Vamos a continuar en esta mañana del jueves 2 de octubre de 2025, un día en el que a las 7:30 de la tarde nuestro próximo invitado presenta, no sé si su libro o uno de sus libros, en nuestra localidad, en Laredo. Estamos aquí, en el estudio de nuestra emisora, recibiendo, además encantados y conociéndole por primera vez, al pejino y laredano Alejandro Tarantino Arechega. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Alejandro, Alex, ¿cómo quieres que te llame?
En el pueblo me conocen como Alex.
Alex, bueno, pues nada, que bienvenido. Bienvenido a tu casa, ¿no? Aunque
sí.
Profesor universitario, a lo largo de buena parte de tu trayectoria, has trabajado fuera de
sí, en Madrid.
Pueblo. ¿En Madrid?
Sí, lejos.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa?
Pues ahora estoy jubilado desde hace 2 años y disfrutando de la posibilidad de escribir a tiempo completo.
Claro, que claro. Intuyo que es una de tus pasiones, ¿no?
Sí, bueno, empecé como lector, que esa es realmente mi pasión, y una cosa lleva a la otra inevitablemente, ¿no? Si eres un buen lector, cuando digo buen lector me refiero a que devoras libros, pues el siguiente paso parece lógico, ¿no? Y te pones a escribir. Si es que tienes algo que decir, claro. No necesariamente, a veces simplemente uno disfruta de lo que el mundo de la literatura o la cultura te da, sin más, ¿no?
Sí, sí. Mira, eso es algo que he estado hablando esta mañana con Margaria Boitiz, no sé si la conoces.
Sí, la conozco.
La responsable ahora mismo de los ventolines de Laredo, y me decía, hay gente que viene, hace pandereta o rabel o cualquier instrumento de los que enseñamos en la escuela y luego no quiere salir a la calle a tocar y a actuar, ¿no? Y esto es algo que tú también me planteas, ¿no? Uno puede tener la pasión por escribir, no necesariamente para publicar o para que otros la lean, ¿no?
La vida de un escritor es bastante solitaria, esto es un clásico, ¿no? Uno pasa horas y horas entre que lee y escribe, ¿no? La visibilidad de todo ese trabajo, que es interesante porque inevitablemente quieres que te lean, pero no es algo muy agradable, ¿no? Porque el nivel de exposición es altísimo cuando lo que escribes fundamentalmente tiene que ver con lo que piensas o con un grado de intimidad muy poderoso, ¿no? Entonces, exponer esa intimidad es terrible, ¿no? Pero no deja de ser necesario si quieres realmente que la gente lea lo que haces, ¿no?
Y todavía más, si cabe, con la poesía. No sé si...
Sí, bueno, la poesía es si algo tienen las palabras es que quieren ser dichas, ¿no? Y la poesía tiene un matiz en ese querer ser dicho, que es que a veces no se puede decir. O sea, yo creo que en la poesía está todo lo que no se puede decir, o lo que se sospecha que no se puede decir. Con lo cual, es una forma de andar mucho más hacia tu intimidad, ¿no? Exponer eso es complicado, ¿no? De hecho, mi producción literaria siempre va del ensayo a la poesía, ¿no? Lo voy intercalando en el tiempo, ¿no? O simplemente cuando estoy trabajando veo que el libro está ya en condiciones de ser ofrecido a una editorial, y si la editorial lo acepta, adelante, ¿no? Pero sí, la poesía es un grado de intimidad brutal, ¿no? Y lo pasas mal. No, lo disfrutas, es esa palabra del goce, ¿no? Hay una parte de tensión que no quiere esa visibilidad, que quiere cierta intimidad incluso con un lector, ¿no? Y otra parte que no es así, ¿no? Pero bueno, no está mal.
Bueno, espero que esta entrevista no sea una intromisión en tu intimidad, ¿eh?
Es complicado, sí, pero
las preguntas que yo te haga no...
No veo a los que escuchan, con lo cual es fácil, ¿no?
Bueno, pues que sí que te lo agradecemos. Ya no, nunca. El lugar prolongado de las bahías. Este es el título de tu libro de poemas que has traído hoy a Laredo a presentar y que, tal y como me estás contando, me intuyo que no es el primer libro.
No, este es el décimo libro. Hay otro que supongo que saldrá en primavera del año que viene, porque está en un proceso de edición. Y hay otros proyectos que también están en marcha, con lo cual, digamos que estos 2 últimos años han sido vertiginosos porque tenía muchas cosas escritas que en la vida profesional a veces pues no te da tiempo, no estás centrado en eso, ¿no? Vas escribiendo, pero no estás centrado. Y estos 2 últimos años es vertiginoso realmente. Ha sido... Y voy así, ¿no? Casi a libro por año. Hace poco fueron 2 a la vez que una editorial decidió, porque eran 2 libros míos antiguos, y entonces decidió que esos, y publicarlos a la vez, era una buena idea. Bueno, los editores deciden, ¿no? Y un poco tu destino, porque no, sin ellos no puedes mostrar lo que haces, ¿no? Entonces, pero bueno, voy teniendo suerte y entonces 10 libros.
Luego te pregunto un poco por el resto de la producción. Vamos a centrar ahora el tiro en Ya no, nunca, el lugar prolongado de las bahías. No sé, preséntamelo como quieras.
Bueno, todos los libros son un libro o son textos sobre el amor, ¿no? desde los clásicos hasta hoy, ¿no? Esto es inevitable. Yo creo que ya no nunca es un canto de amor, ¿no? Suena tópico, pero lo es. Lo es. ¿Cuál es la peculiaridad de ya no nunca, ¿no? Pues que no está estructurado dentro de las voces comunes de las corrientes literarias de este momento. Está desde un punto de vista cercano a lo que Montaigne o Shakespeare hicieron con la literatura, ¿no? Juntar un sentido ensayístico de las palabras a la vez que muy lírico, muy dramático, como hacía Shakespeare, ¿no? Esta tradición, que ha seguido hasta nuestros días, que está muy presente, por ejemplo, en la ensayística francesa y en su poesía, pues va por ahí un poco, ¿no? Es lo que yo denomino poetas especulares, ¿no? O sea, es como un reflejo inverso de la realidad que te muestra lo que no se puede decir, lo que no se puede pensar, a lo que no puedes acceder, ¿no? Entonces uno lee para acceder a lo que no puede decir o no puede expresar, ¿no? Si la poesía cumple esa función, un poco va el texto por ahí. Pero es un canto de amor y además tiene la peculiaridad, según una crítica literaria y filóloga que escribió un artículo en Nueva Tribuna sobre el libro, ¿no? Hay una violencia retórica. Cuando ella habla de esa violencia retórica en lo que escribo, tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿no? No sintácticamente, no gramaticalmente, sino cómo el lenguaje se convierte en algo que golpea al propio lenguaje, ¿no? Y se supone que eso puede producir una transformación, ¿no?, del lector. Y si es del lector, es de lo que está en el entorno del lector. Y si es lo que está en el entorno del lector, pues quizá, no lo sé, a nivel social, ¿no?
Estoy viendo que no es una poesía métrica,
No, por eso he hecho la referencia a Montaigne y a Shakespeare, ¿no? Aunque Shakespeare evidentemente escribía con métrica, ¿no? Pero me refiero a una forma de expresar el pensamiento poética que tiene que ver con cómo el mundo contemporáneo se enfrenta al pensamiento filosófico, voy a decir, porque es mi formación de fondo, ¿no? Yo escribo como filósofo, lo que pasa es que no escribo un tratado, ¿no? Escribo un ensayo, ensayar en el sentido clásico del término. Tú pruebas, ves por dónde va el lenguaje, ¿no? Y este concepto de ensayo, que ya viene desde el siglo XVI, ya en el siglo XX se ha convertido en, digamos, en una forma de expresión filosófica que abarca desde un ensayo poético a la poesía filosófica, ¿no? Por decirlo así.
¿Me dejas leer un breve...?
Sí,
Le tienes tú aquí marcado, no sé por qué le tienes con el marca páginas, pero bueno, es el que voy a dar lectura. Cuando del fondo de ti se eleva otro, a pesar de los ojos, y calma y guarda el reducto del llanto. Cuando a pesar de ti eres otro que olvidará las lágrimas de las que de ti nació. En los verticales cielos de diciembre reposarás el amor que te quede y la mirada entrará en la tierra como germen. Pero no te engañes, nómada en ti. Eres el cúmulo de las cenizas, el vapor que exhala la muerte sobre ellas. ¿Remarcas en negrita nómada en ti? ¿Puede ser el título del...?
Sí, en el índice, en todos los poemas viene marcado en negrita el título que luego está en el índice, ¿no? Para que se pueda localizar bien y fácil, si es que te ha gustado.
Bueno, ¿este por qué le tenías marca páginas casualmente o
no, porque no. Estaba pensando si leerlo esta tarde, pero ya no lo hago.
Bueno, pues elige otro, para la
sí,
tarde.
Sí, no pasa nada.
¿Tienes cuántos? ¿120 páginas? Pues
sí.
Y vienes, además, cada texto viene acompañado de una obra pictórica.
Sí, eso es interesante porque, bueno, es una serie, toda la obra gráfica que hay en el libro es mía también. O sea, que sí que me dedico, es que pasé muchos años y mi formación tiene que ver con la filosofía del arte y la estética. Y además también produje obra gráfica, ¿no?, acerca de muchas técnicas, ¿no? Y todo eso lo expresé en 10 años que trabajé en un grupo que se llamaba Tres en Suma, que editábamos una revista de arte contemporáneo y que hacíamos muchas exposiciones en Madrid, ¿no? Fueron 10 años intensos donde, digamos que fui aquilatando la forma de expresarme gráficamente, ¿no? Y en el libro, esa serie tiene, para mí, ¿no?, tiene la peculiaridad de parecerse o de querer representar, ¿no?, la forma como en el Paleolítico, ¿no?, quisimos enfrentarnos a los techos de las cavernas, ¿no? Esa sensación de esa grafía, como si fuésemos litógrafos, ¿no?, es algo que yo quiero que se refleje también en las palabras, como si un poeta ahora, hoy, fuese un litógrafo, como un Sapiens, ¿no?, era un pintor en las cavernas del Paleolítico.
Voy haciendo así con la cabeza, sintiendo con la cabeza, porque cuando lo vas explicando y tienes el libro como yo lo tengo en la mano y abres las páginas y ves esas litografías y escuchas los textos o lees los textos, pues te das cuenta de que es verdad que se explica muy bien, porque si no un libro como este, pues es muy difícil de entender.
Bueno, eso es una peculiaridad de la poesía, ¿no? Es que realmente cuando uno lee poesía, o sea, un ensayo, pero la poesía no hay que entenderla. Hay cierta estructura musical, de dicción, ¿no? Y después las imágenes, ¿no? Las imágenes tienen la peculiaridad de no pertenecer a la historia del sentido. No es el pasado de nuestro sentido, es algo anterior, ¿no? Y esa anterioridad en la que viven las palabras pertenece más al grito y a la sensación. Imagínate uno de estos pintores del Paleolítico que se despertaban en la noche y contemplaban el cielo, ¿no? No creo que haya palabras para describir eso. No lo creo. Creo que nos aproximamos y entonces las palabras, sobre todo la poesía, te abre ese mundo, ¿no? Te permite contemplar ese cielo de forma primigenia sin tener que darle un sentido, ¿no? No hay sentido en la poesía.
Bueno, pues es súper intenso, ¿eh? Todo lo que nos estás contando. Me imagino que la tarde tu intención sea la de no de convencer a nadie, sino simplemente compartir
además,
un poco todas estas sensaciones.
Sí,
¿no?
Quiero que sea. Además, es la primera vez que estoy en Laredo presentando uno de mis libros, ¿no? Y me apetecía hace tiempo. Me da rabia porque hay mucha gente que ya se ha ido, ¿no? Que me hubiese gustado que estuviese presente, ¿no? Pero yo tenía esta deuda emocional y afectiva, ¿no? Quiero que estén mis amigos, quiero que estén gente que quiero y disfrutarlo con ellos, ¿no? Luego va a ser una mezcla entre una nostalgia que no es ese sentido griego, ¿no? Del nostos y del dolor, ¿no? O sea, no es volver a algo doloroso, sino algo agradable, placentero y compartido, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si puedes cumplir esa inquietud que tienes,
sí.
¿No? Decía yo, ¿este es tu primer libro? No, tienes aquí las publicaciones a tu nombre desde el año 2004, si no me equivoco, que fue la primera, hasta este pasado año 2024 y efectivamente, como dices también, como has apuntado, no podía ser de otra manera, compaginas un poquito la poesía con el ensayo, por ejemplo, El prestigio de la oscuridad o
sí.
Ética y psicoanálisis, ¿no? Que fue
sí.
Tu primera obra, ¿no?
Sí, sí, bueno, es mi libro más extraño porque fue el primero. Y además fue un encargo de un profesor, ¿no? Un profesor muy querido que murió repentinamente cuando yo estudiaba psicoanálisis vinculado a la Universidad Pontificia de Salamanca, y Pedro Fernández Villamarzo. Y Pedro Fernández Villamarzo, que bueno, pues tuve la suerte de que apreciase mi forma de ver o mi forma de pensar o mi forma de trabajar, me ofreció la publicación de ese libro en una colección que comenzaba, ¿no? Entonces fue casi un encargo. Que hice con mucho placer, pero un encargo no es realmente. Hombre, mi formación está en psicoanálisis también, ¿no? Pero no es lo que escribo, ¿no? Aunque evidentemente tiene rastros, ¿no? No escribo un ensayo, nunca he vuelto a escribir un libro que tenga que ver con un ensayo, digamos, escrito para lectores de filosofía o para gente que le preocupe más estas cosas de una manera más académica, ¿no? No he vuelto.
Bueno, cuéntame algo más, alguna reflexión de tu vida personal, ahora ya jubilado y Laredo, ¿qué? ¿Lo ves muy lejos o lo tienes cerca?
No,
o...
me encantaría pasar aquí más tiempo, de hecho es un proyecto que tengo ahí, que estoy buscando dónde y cómo, ¿no? Pero sí, quiero volver aquí y estar tiempo, ¿no? Volver otra vez a los acantilados, si algo echo de menos muchísimo son los acantilados de Laredo. La atalaya para mí es como el lugar de mi infancia.
Me calla,
¿no?
Que se está desborregando esta semana, que ha caído algún argallo.
Sí, otro. Sí, lo he visto. Justo paseando ayer he visto que había ahí un desprendimiento y he visto que han cerrado el túnel, no he podido pasar. Y bueno, pero sí, quiero volver y estar más tiempo, ¿no? Y estar con la gente que siempre he tenido cerca, ¿no?
Bueno, ¿algún temor hoy ante los tuyos, ante tus amigos, tu familia, como has comentado? ¿O no?
No, que va. Estoy muy acostumbrado a hablar en público, ¿no? Y he hecho muchas presentaciones, no solo mías, sino de otras personas. Y como profesor estás muy acostumbrado a hablar en público. Con lo cual, lo único que quiero es pues poder llegar y que sientan la emoción que tengo de presentar mi obra por primera vez ante la gente de mi pueblo, ¿no? Y en el que he vivido toda mi infancia.
¿Vas a vender libros hoy?
Sí.
Vale.
Sí.
Bueno, pues que la gente se lleve uno para casa y que le eche un vistazo a esta creatividad pues tan realmente exigente, ¿eh? De tus poemas en este libro, Ya no, nunca. El lugar prolongado de las bahías. La bahía de Santoña está entre... Iba a decir la bahía
sí.
De Laredo, pero pues luego nos riñen. Por
no, yo digo la bahía de Laredo, pero porque es el punto de vista que siempre le he mirado. Sí, tiene que ver con ella, sí.
Alejandro Tarantino, muchas gracias por venir a la radio en esta mañana y, bueno, pues éxito, el éxito que puedes tener esta tarde en Laredo con la presentación de tu último trabajo, de tu último libro ante tu público. 7:30, entrada libre, por supuesto, sí. A ver si tienes un buen aforo y compartes esta vital experiencia con la gente de tu pueblo de una manera intensa. Muchas gracias.
Gracias por acogerme y gracias por vuestras palabras.